periodístico de la Nueva Mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Bien, como decíamos antes del corte, ya se encuentran aquí en nuestros estudios Tamara y Mauro para comentar un poco, hacer un repaso de los principales acontecimientos a nivel internacional, algunos de ellos repasando desde la ciencia de la política algunas de las digamos las consecuencias de estos hechos destacados en este año 2012. Y algunos también que venían ya del año anterior y algunos que vienen desde hace algunos años ya, como por ejemplo la situación europea, pero que vamos a estar analizando y actualizando todo lo que ha pasado. Los buenos días y la bienvenida a los estudios de Uniradio.
Muy buenos días a la audiencia y a ustedes, y gracias por recibirnos como siempre. Y bueno, y si en general nos proponemos hacer repasos ambiciosos durante la media hora de la columna, hoy en particular es un día para batir todos los récords, ¿no? Porque queremos repasar qué ha pasado en el mundo, en la política, en el año 2012, en media hora. O sea, una locura como solo se puede hacer en este espacio, ¿no?
Exactamente, porque bueno, varias cosas han pasado tanto en Europa, con América Latina, como también en Asia. Y bien, empezamos ya un poco el repaso porque estamos medio apurados. En primer lugar, bueno, hablando de lo que ha sido Europa, más que nada, han habido varias elecciones, la de Francia, hemos tenido elecciones también en Grecia, y bueno, ya el año que viene tenemos las de Italia, han habido cambios de gobierno, marcados por una crisis europea desde que bueno, se gesta, ya empiezan en 2008, y bueno, si bien hay cierta mejora en algunos países, por lo menos ya no están decreciendo tanto en materia económica, las problemáticas continúan. Hay países que tienen deudas impresionantes, como son Italia y Grecia, o España también, y el cambio del gobierno marca. Nosotros comentábamos que bueno, todos los países han cambiado, ha ganado la oposición, ha triunfado en las elecciones, lo cual demuestra que bueno, hay un desconforme, la población está muy desconforme con los gobiernos que han habido anteriormente, pero tampoco hay como una idea de hacia dónde salir. Un caso, por ejemplo, bastante particulares es España, donde bueno, Zapatero había hecho unos recortes brutales en gastos sociales y en beneficios para la población a partir de la crisis, y bueno, la población decide votar a Rajoy, quien aumenta aún estos recortes y continúa, afirma brutalmente lo que se venía gestando en los años anteriores y genera aún más descontento en la población. Bueno, es un poco particular porque sabiendo los españoles que bueno, al salir electo Rajoy, lo que más se podía esperar era que sucediera eso. Sin embargo, las manifestaciones continuaron, y bueno, España cada vez está más atada a la Unión Europea porque se le siguen dando préstamos, y con el fin que tiene Rajoy de sacar el dinero, reduciendo el Estado, un Estado que hasta el primer periodo de Zapatero se había ensanchado y aumentado los beneficios hacia la población. También hay otra situación bastante complicada y compleja en España, como es bueno, aquellas regiones cuya situación económica no es tan grave y que tienen niveles de desarrollo más fuertes, como son el País Vasco o Cataluña, que tienen son fuertemente nacionalistas y siempre han defendido y tienen partidos que promueven el nacionalidad, independizarse de la totalidad de España, y que ahora con la crisis bueno, consideran que ellos son los que están llevando adelante todo, están cargando con el peso de Madrid, y bueno, estos partidos nacionalistas están creciendo y ya incluso bueno, en Cataluña se prevé un plebiscito que para definir si los españoles, si los catalanes quieren independizarse de España, y eso también es bastante complicado. Parece que el año que viene bueno, va a continuar esta movida y esta oleada que cada vez crece dentro de España y que bueno, puede generar conflictos bastante importantes.
Sí, la situación política europea tiene esa particularidad de que se han sucedido cambios sin que cambiara realmente nada, ¿no? Porque esa cuestión de que bueno, rotan las élites en el poder, pero no han ganado tampoco poco los partidos antisistema o los partidos que proponen salidas radicales a la crisis. Sí, es el caso en Grecia. En Grecia sí logró finalmente formar gobierno Amanecer Dorado, que es la coalición de ultraderecha, ahí con unos visos bastante neonazis y que propone salidas muy radicales a la cuestión en Europa, pero bueno, pero tiene que conformar un gobierno de coalición en el cual, digo, no, se le va a lavar la cara, evidentemente, y el programa, y no va a poder hacer todas las, bueno, las locuras que promovían en periodo electoral, ¿no? Pero en los demás países, bueno, en España, obviamente, los españoles con mucho indignado, mucha cosa, pero a la hora de votar, votaron la solución más conservadora y más pro-alemana, si se quiere, y que más lo somete a las directivas de la Unión Europea y de reducir el estado de bienestar, ¿no? Así que por ese lado no va a haber novedades. En Francia volvieron los socialistas al poder de la mano de Hollande, pero bueno, siento el Partido Socialista, el candidato más moderado que podían optar los socialistas, es un tipo con un discurso también recontra tibio y que no y que se ha mostrado muy de tender la mano a Angela Merkel y no se lo ve tampoco como una salida radical. Si bien en Francia hubo algunas novedades, que fue el crecimiento de los sectores radicales, creció mucho el Frente Nacional de Marine Le Pen, de ultraderecha, y creció mucho el Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que bueno, por lo menos por ese lado lo se distribuyó más en el espectro político las opciones de los franceses, pero el gobierno lo conforma un tipo muy moderado y de centro, y bueno, nada, no hay novedades por ahí. Ahora, dentro de poquito tenemos las elecciones en Alemania, una Angela Merkel que aparecía muy debilitada en las encuestas hasta ahora, que bueno, parecía que iba a haber alternancia, vuelta de los socialistas al poder, pero en las últimas semanas se ha recuperado de manera extraordinaria. Angela Merkel ha vuelto a encabezar las elecciones y bueno, podemos tener dama de hierro para un tiempo más. Y bueno, nada, y en Italia tenemos ahí la chance de que vuelva Silvio y vuelva a la Silvio diversión. Silvio se va a presentar a elecciones y Silvio ya encabeza las encuestas. Ya encabeza las encuestas, por supuesto. Así que bueno, quien pueda tramitar su pasaporte comunitario y la opción del voto, que vaya a votar por Silvio, así vuelve la diversión a Europa, ¿no? Estamos extrañando los tiempos de Berlusconi.
Aburría.
Claro, un tecnócrata, Monti, sometido a los lineamientos del FMI, Silvio, te promete mucha fiesta, mucha diversión, mucha tapa de revista, y para los politólogos estamos deseando la vuelta de Berlusconi para tener mucho de qué hablar, ¿no?
El sábado pasado justamente proclamó su candidatura nuevamente, y me llamó poderosamente la atención lo que ustedes mencionábamos, que encabezaba las encuestas.
Pero no va a encabezar. Y bueno, se habla mucho que los países tienen líderes que reflejan a veces sus sentires y sus formas de ser, ¿no? Y Berlusconi evidentemente es un tipo que tiene una popularidad y una manera de canalizar un montón de sentimientos que son típicos de la italianidad, que bueno, que nada, que por fuera de la chance y de la broma es tremendo, ¿no? Y no deja de sorprender que pueda tener chances ciertas de ser gobierno nuevamente, ¿no? Y bueno, en Europa nada nuevo. La crisis, apenas el crecimiento de Alemania y de Inglaterra, que son los países que parecen liderar la salida de la crisis, y los demás, bueno, hundiéndose, ¿no? Porque los PIGS, como se los había nombrado en estos años, Portugal, Irlanda, Grecia y España, no tienen un horizonte negro por delante y no parece que la cosa vaya a mejorar, particularmente en España, que es la que generalmente nos importa más a los uruguayos por vínculos históricos y afectivos y de parientes y amigos que están allá. España sigue creciendo el desempleo y la cosa se pone color de hormiga, ¿no? Bueno, pero vengamos a América Latina. Vengamos a América Latina, donde en la región fue un año movido también en lo político, ¿no? Hubo cosas de las cuales hablar. No sé por dónde quieren empezar, de los vecinos.
Por los vecinos más cercanos, tal vez.
Sí, nosotros...
Argentina. Arrancar por Argentina.
Por la Argentina, sí. Fue un año precioso para Cris, ¿no? Cris estuvo divina. Cris no deja de sorprender. Tuvo un primer año de su segundo mandato plagado de rumores sobre reforma constitucional para la reelección, que finalmente parece que no va a tener andamiento, porque se le paró firme la oposición que no va a transar en una reforma constitucional de ningún tipo, no va a discutir la constitución con el gobierno de Cristina Kirchner. Un año que también estuvo marcado por la lucha con Clarín, como nos viene también acostumbrando.
Información que hace poco se dio que un juez había dado como válidos los artículos de la ley de medios, aunque Clarín fuera a apelar, por lo menos es un apoyo para Cristina, y bueno, Cristina se va por lo menos en las fiestas a dormir tranquila diciendo, bueno, yo hice las cosas bien, miren, que esto es constitucional, así que...
Sí, hay chance de apelación todavía por parte de Clarín, va a haber tiene que pasar por tribunal de apelación, va a terminar dirimiéndose a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, nada, y Cristina, que también tuvo un año de radicalización fuerte del modelo en términos económicos, un año donde se implantaron los controles de cambio, los controles para la compra del dólar, controles para sacar reservas del país, para sacar divisas, también un año donde se dio bastante palo con los organismos internacionales por la compra de por el pago de los bonos y los fondos buitres y todo este tema que tuvo con...
Que también ya se está solucionando, porque la fragata Libertad estaría volviendo,
sí,
a Argentina.
Ahí va, hoy también veían La Nación más temprano eso, pero bueno, nada, parece que se le tuvo un año complicado a Cristina, pero parece que diciembre le trajo un poco de tranquilidad. Se le están alineando los muñecos.
No podemos olvidar tampoco, Cristina, en Argentina, todos los movimientos que se han generado, los del 8M, 8N, 8-5, yo le decía a Mauro que la verdad es que pudren esos nombramientos, porque bueno, quieren generar mojones en cambios radicales, y la verdad es que en definitiva no se han creado, si bien, bueno, parecería que se está organizando como una movilización de una base social. Es como muy blando eso, y bueno, hubo un par de manifestaciones y Cristina ni siquiera les dio bola, le dijo, bueno, manifiesten todo lo que quieran, yo voy a seguir en el gobierno y esto no me va a hacer mella en lo más mínimo. Sí. Así que bueno, Cristina en realidad termina fortalecida este año en su totalidad.
Y Brasil, que bueno, que de Brasil no hemos hablado nada, nosotros comentamos eso en todo el año del ciclo de Te Digo La Otra, allá en Ciudad de la Costa FM, no hablamos nunca de Brasil, aquí tampoco hemos hablado nada de Brasil, y será porque a golpe de vista parece que las cosas en Brasil vienen mal. Marchando, ¿no? Las tasas de crecimiento, si bien se ha desacelerado un poco la economía brasileña en el último año, sigue siendo un crecimiento muy importante. Y bueno, y una figura de Dilma Rousseff que se afianza y que se consolida como la primer figura política del país, ¿no? Que parece que termina en su segundo año de mandato, tercer año de mandato de Dilma. Parece que termina de salir de debajo del ala de Lula da Silva, que es la candidata más fuerte para las próximas elecciones, para la reelección. Tiene una popularidad que supera incluso con creces la de Lula da Silva. Uh-huh. Y bueno, y nada, yo creo que eso está muy atado a la mano de fierro que ha puesto en los temas de corrupción, ¿no? Dilma, que se desmarcó absolutamente de la cuestión del mensalado, ¿no? De la caída de la cúpula del Partido de los Trabajadores por casos de corrupción durante la administración Lula, de compra de votos en el Congreso, que comentábamos que eso, bueno, lo habíamos tratado una vuelta en una materia que teníamos de sistemas políticos latinoamericanos, que la compra de votos en Brasil era una cuestión totalmente cotidiana, claro, y que incluso en Brasil existe el periodo de pases, claro, que en enero los legisladores tienen periodo de pases y pueden pasarse de un partido a otro, y bueno, y obviamente a cambio de prebendas para sus zonas, para sus estados, y de un dinerillo, ¿no? Entonces, bueno, parece que se está terminando esa cultura de la corrupción tan institucionalizada brasilera, y que bueno, y Lula que termina también un poco golpeado este año por esos casos de corrupción de la gente más cercana a él, pero que bueno, que por otro lado puede decir que la sacó barata, ¿no? Porque no se vio a él salpicado y sigue manteniendo una popularidad muy alta entre los brasileños, así que no se prevé cambios. Por otro lado,
¿qué está haciendo Lula actualmente? ¿Está en algún organismo internacional?
No, Lula anda tranqui, en las elecciones estas, Brasil tuvo elecciones a nivel municipal durante este año, y Lula estuvo haciendo campaña muy fuerte por los candidatos del PT, incluso tuvo una victoria impresionante el PT, que fue en San Pablo. Fernando Haddad, el ministro de Educación del gobierno Dilma, que era candidato de Lula, y haciendo campaña con Lula mano a mano, lograron derrotar a José Serra, ¿no? En su propio feudo, y el PT vuelve a alzarse con el año con la prefectura del municipio más importante de Brasil, que es obviamente la ciudad de San Pablo. Así que también la izquierda brasilera tiene un fin de año para quedarse contenta de que, bueno, a pesar del mensalado, tiene un fin de año, va a poder descorchar y brindar tranquila, ¿no? Y Lula y Dilma más que nadie, ¿no?
Exactamente. Y bueno, finalizando un poco la recorrida por el Mercosur, no podemos dejar de hablar de Europa, de Paraguay, perdón.
De Paraguay,
que bueno, del Mercosur ahora está un poquito retirado, está en penitencia, digamos, pero ya está más que previsto que vuelva, y esto es todo consecuencia del golpe de Estado que se genera en junio, ¿no? De este año, donde bueno, se ha discutido mucho si es constitucional, si no es constitucional, la figura del juicio político por parte de los parlamentarios al presidente existe, pero evidentemente no estuvieron dadas las garantías que también eran constitucionales como para que ese juicio se llevara adelante de forma correcta. Un juicio que se inicia además de una forma bastante polémica, porque bueno, era la ocupación por parte de ciertos un grupo de indígenas en la tierra, bueno, fueron los policías, se dispararon y a partir de eso surge el juicio político, un juicio que ya la oposición venía gestando hacía tiempo, trataba de generar. Exactamente. Y bueno, llega entonces al poder El vicepresidente.
El Partido Liberal por primera vez en su historia, o no sé, hacía 80 años que no llegaba al gobierno el Partido
Exacto,
Liberal.
Exacto, y llega con Franco, que bueno, asume el poder y no se lo reconoce por parte del Mercosur, que bueno, como bien decíamos, lo deja en penitencia. Y por otro lado, la UNASUR también, si bien en principio se opone férreamente a todo ese juicio político que se había generado, después bueno, se ablandan las cosas, espera que pase un poco el tiempo y hoy en día Franco está en la presidencia, las elecciones se van a hacer, incluso Lugo terminó legitimando un poco todo lo que pasó, diciendo que bueno, se iba a presentar de vuelta a las elecciones, o que esa era la intención de él, como diciendo, bueno, me sacaron,
sí, no se lo permitieron,
está todo bien, pero sí, no se lo permitieron, pero bueno, la intencionalidad de él estaba, y bueno, cuando tomó esa decisión también, bueno, legitimó un poco lo que había pasado. Entonces, en definitiva, en Paraguay hoy está Franco de presidente, se lo sacó a Lugo de forma, bueno, políticamente incorrecta, por así decirlo, y no hay perspectivas de que se pueda modificar eso.
Y la jugarreta que hicieron después los demás países del Mercosur, aprovechar la penitencia de Paraguay para poder incluir a Venezuela en el bloque, cuando el ingreso de Venezuela estaba trancado justamente en el Parlamento paraguayo, ¿no? Así que va a haber que laudar ese tema, porque Paraguay dice que no va a volver al Mercosur hasta que no se considere ilegítima la entrada de Venezuela al bloque y se le saque Venezuela. Pero bueno, ahí Paraguay, nosotros allá nos reíamos porque decíamos, y Paraguay ahí tiene la de perder, ¿no? Porque si le vas a elegir al resto de los socios entre Venezuela, que es la tercera economía de América Latina, con la explotación de petróleo, y más a Uruguay, que Venezuela ha sido un país que nos ha beneficiado en los últimos años de manera notoria económicamente y nos ha dado una mano tremenda en un montón de temas, cambio de Paraguay.
Si viene con la postura abuelo yo, Paraguay.
A cambio de Paraguay, que vende soja y madera, ¿viste?
Ya que hablábamos de Venezuela, ¿qué va a pasar ahora que Hugo Chávez parece que está tan delicado de estado de salud? O sea, ya se ha empezado a especular qué podría pasar si Hugo Chávez quedara inhabilitado para ejercer su siguiente periodo de gobierno.
Exactamente, eso es bastante bastante complejo y en realidad bastante sorpresivo, porque Chávez se había mostrado como que, bueno, había mejorado, y ahora parece que está bastante compleja la situación. ¿Qué ocurre? En enero tiene que asumir, no sabemos exactamente la fecha, pero en enero tiene que asumir Chávez. El 10 de enero, exactamente. Si está inhabilitado o si, en el caso de que falleciera, se tendría que convocar nuevamente a las elecciones. Y por eso Capriles está, entre contento y ansioso por ver cómo se desenvuelve esto, porque de tener que llamarse a elecciones nuevamente, tendría que salir, como candidato, calculo que Maduro, que es, que se llamaba el sucesor de Chávez. Y que en los últimos años, además, Maduro estaba apareciendo muchísimo más como figura política. Antes estaba un poco a la sombra de Chávez. Él le empezó a dar mucha relevancia, más que nada, las reuniones que había a nivel regional de UNASUR y demás, él estaba yendo en vez de Chávez, estaba empezando a tomar mucho más, siendo más figura pública que antes. Así que bueno, se supone, bueno, se presentaría él. Hoy miraba en el diario que dicen que, bueno, a nivel regional había elecciones, y que el chavismo aparentemente arrasó en muchos de los municipios, lo cual
20 de las 23 estados.
Sí, no pudo derrotar a Capriles en el estado de Miranda, ¿no? Que es el estado más importante del país, donde está la capital, Caracas.
Justamente Maduro es gobernador.
Capriles es el feudo de Capriles, y ahí el chavismo, que mandó un candidato muy fuerte, Elías Jagua, que fue ex vicepresidente, no pudo con Capriles en ese estado, pero sí recuperó estados muy importantes, ¿no? Como creo que recuperó Zulia, recuperó Táchira, un par de estados clave. Pero bueno, nada, el tema es que Chávez ahí, digamos, lo que sorprende fue que digamos, todos especulábamos con la salud de Chávez, pero fue la primera vez que el tipo mismo salió a decir que la cosa está jodida y que la mano viene brava y que habló de un sucesor, ¿no? Que también no deja de sorprender eso, por lo menos para nosotros, cuando decís, bueno, en las repúblicas no debería haber sucesores, ¿no? Digamos, en las repúblicas hay elecciones y hay candidatos que se presentan y compiten y ganan o pierden. Pero Venezuela en ese sentido tiene una democracia muy muy a la caribeña, y con sus rasgos particulares de los que ya hemos comentado aquí. Pero bueno, hay que ver si a Maduro le da, si tiene que ir a elecciones, si le da para mantener el grado de movilización y de afección al líder que caracteriza el sistema político venezolano, ¿no?
Sí, que es un punto, el talón de Aquiles del tipo de liderazgo que se construyó, que tiene que ver con el liderazgo carismático. Cuando falta el líder carismático, ahí empiezan los problemas para dar continuidad. De repente, si fuera un tipo de liderazgo más basado en un partido organizado, bueno, sería dando la lógica del partido.
Y cada vez es más así en América Latina. Cada vez estamos, digamos, incluso gobiernos que llegan al poder desde partidos de izquierda fuertes, partidos con camino institucionalizado, etcétera. Cuando el problema de recambio de los líderes con fuerte arraigo popular está siendo cada vez más jodido, ¿no? Y que nos lo digan a los uruguayos que bueno, que parece que si Tabaré Vázquez se refría, la izquierda tambalea todo el proyecto de la izquierda uruguaya, ¿no? Y bueno, nada, le pasó al Chile de la Concertación cuando Bachelet no podía presentarse un nuevo mandato y perdió las elecciones directamente con la derecha. Le pasó a Lula, que fue traumático también para poder construir la candidatura de Dilma Rousseff, aunque bueno, al final
la
jugada
suerte.
Salió bien. Y
Cristina, ¿no? Y los Kirchner, evidentemente. Que ahora con el tema de la reelección lo que se cuestiona más que nada es qué va a pasar cuando Cristina se vaya.
No pueda seguir en el gobierno. Así que bueno, nada, le pensamos que la situación en Venezuela es realmente de incertidumbre y nada, y habiendo habido un proceso electoral hace tan poco, es complicado también que Chávez haya sido, en ese sentido. Bueno, la opinión pública venezolana puede tomárselo como que hubo una mentira bastante descarada por parte del presidente de no reconocer su estado de salud y de presentarse a elecciones igual sabiendo que posiblemente no pudiera afrontar un nuevo mandato.
Ahora,
¿no?
En caso de que Chávez asuma en enero y que quedara inhabilitado inmediatamente después,
Creo que hay igual. Como 2 años, digamos. Él tiene que bancar como 2 años en el gobierno y ahí está complicada.
Se prevé que no va a poder.
Claro, si el tipo no puede estar 2 años al frente del gobierno, creo que es así. Sí, yo lo leí el otro día y no terminé de entenderlo, pero tiene un periodo largo en el cual él no puede asumir el vicepresidente. Pasa que el problema es que en Venezuela no existe la fórmula presidencial. Claro. No se vota un presidente y un vicepresidente. Se vota un presidente y el presidente designa un vice. Entonces ese vice, que es Nicolás Maduro, hoy no es Nicolás Maduro, hoy todavía Nicolás Maduro es canciller. El vice hoy es Elías Jagua. Pero si Maduro asumiera como vice, designado por Chávez, no tiene ninguna legitimidad popular, digamos. No puede asumir el mandato del presidente. Claro. Simplemente es por razones temporarias. Pero si ante una ausencia permanente por incapacidad o muerte, tiene que ir a haber elecciones. Eso lo dice la Constitución de Venezuela, digamos. Es complicado, ¿no? El tema acá estamos muy acostumbrados a la idea de la fórmula presidencial, ¿no?
Acá en Uruguay, claro, cuando murió Gestido, asumió el vicepresidente.
Sí, sí, Pacheco Areco. También pasó con la muerte de Tomás Berreta, que llevó a la presidencia a Luis Valleverde.
Exacto. Acá estamos acostumbrados a que cuando sabemos que gana una fórmula, por esos 5 años se va a mantener.
Incluso si muriera un candidato antes de asumir, que el presidente electo antes de asumir asumiría el vicepresidente electo. Bien diferente de lo que pasa en Venezuela.
Sí, pero también le damos igual eso es una cosa de los últimos años, lo de la importancia política de la fórmula presidencial. Hasta antes de la dictadura, digamos, nadie hablaba de la fórmula presidencial, no existía, o sea, aparecía el nombre del presidente en todos lados, digo, no se hablaba de una fórmula, sino que aparecía el nombre del presidente y cuando le tocaba asumir un vice, todo el mundo no tenía ni idea de quién era.
Sí, señor.
Pero acá en Uruguay tuvimos, después del retorno a la democracia, esa cuestión de que los partidos, digamos, se diversificaron más en sus corrientes y se agarró esa idea de que de siempre armar una fórmula con un candidato, con dos candidatos fuertes, digamos, y de distintos brazos del mismo partido, ¿no? Pero eso es bien de los últimos tiempos. Bueno, nada, a nivel internacional, ¿qué más? ¿De la región? No me acuerdo más nada.
No, de la región no nos queda más nada. En realidad, ahora nos queda trasladarnos a Medio Oriente. Bien, lo que ha pasado, bueno, no es novedad ya. Lamentablemente, todos los ataques a la Franja de Gaza y demás. Pero bueno, sí es novedad lo que ha ocurrido en Palestina, con respecto a Palestina en los últimos meses, hace un poco menos de un mes, se aprobó desde la ONU que se introdujera a Palestina como miembro observador. Actualmente el que estaba como miembro observador únicamente era el Vaticano, y bien, si bien no tiene voz y voto, bueno, va a poder presenciar y poder estar allí como una nación, ¿no? Lo cual no es menor, y bueno, ya ha generado un montón de repercusiones, más que nada de parte de Israel, que evidentemente no le cae nada bien toda esta...
Sí, se está apostando por la vía totalmente unilateral, ¿no? Digamos, después de que en la década de los 90 el camino fuera, la negociación constante. Uno recuerda, yo era muy chico, pero me acuerdo de las fotos de los tratados de Oslo con Shimon Peres y Yasser Arafat ahí apadrinados por Bill Clinton, haciendo los acuerdos de paz y buscando la solución para la creación del Estado palestino. Luego cuando salen del gobierno los moderados en Israel, con Shimon Peres a la cabeza y terminan asumiendo el Kadima y los más radicales conservadores y antipalestinos, como lo es el primer ministro Benjamín Netanyahu, el camino del diálogo y de la negociación está trunco hace años. Digamos, si bien en Palestina ha mantenido el poder, por lo menos en la mayor parte de Palestina, en Cisjordania, sí, las fuerzas más moderadas, que son las de la ex OLP, la ex Organización por la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, que es Mahmoud Abbas, de Al-Fatah, el partido más moderado. En la franja de Gaza gobiernan los radicales, gobierna Hamas, es un movimiento islámico, una organización que por buena parte del mundo occidental es considerada una organización terrorista, pero que de todos modos se presentó a elecciones y las ganó, por lo cual es gobierno legítimo en la franja de Gaza. Y entre ellos también están complicados, porque hace un tiempo atrás habían logrado un acuerdo Hamas y Al-Fatah para poder buscar un camino conjunto para que los palestinos no estuvieran divididos en sus opciones, pero nuevamente luego ocurrió la ofensiva en la franja de Gaza pero ahora yo creo que el reconocimiento de Palestina por parte de la ONU, si bien no se lo puede reconocer miembro pleno porque ese intento fracasó ante el veto que puso Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, le abre un camino nuevo a Palestina y le abre también el saber que cuenta con el apoyo de la enorme mayoría de la comunidad internacional, América Latina a la cabeza, Europa, la mayor parte de los estados importantes europeos, Asia, China, Rusia, cuenta con un apoyo muy, muy fuerte para buscar un nuevo camino para la creación del Estado palestino, ¿no?
Exactamente, y bueno, por último mencionar lo que ha sido hace ya 2 años que venimos hablando de esto y mirando cómo se gestaban diferentes países y en qué ha quedado también esa famosa primavera árabe que se gestara en septiembre de 2011, agosto de 2011, por ahí andamos, con más que nada en Egipto, en Libia, donde fue bastante compleja la situación, y Túnez, ver un poco en qué ha quedado eso, ¿no? Si bien en Egipto, Mubarak, cayó el gobierno de Mubarak, hoy en día están los hermanos musulmanes al poder y hay una complejidad bastante grande, hay un montón de manifestaciones en contra de que los hermanos musulmanes asuman. Si bien se inició una apertura democrática, instalar el gobierno está bastante complicado.
El problema en Egipto es que Mursi, el líder de los hermanos musulmanes, que ganaron las elecciones a principios de este año, está buscándole la vuelta para hacer una reforma constitucional en la cual imponer, el Islam como religión en Egipto imponer la reelección y un montón de temas que son complicados, ¿no? Y que no parecen ser el camino hacia la consolidación de una democracia en aquel país. Fue interesante la caída de Mubarak también en términos de política exterior, como de lo que veníamos diciendo, porque Israel en ese sentido perdió un aliado muy importante. Mubarak era puntal de la política norteamericana en Medio Oriente. Israel perdió ese aliado, Murcia ha salido a respaldar a Palestina en toda esta cuestión de la Franja de Gaza, si bien no ha hecho acciones concretas, es un aliado de peso para los palestinos tener a un musulmán al frente del gobierno, pero no se vislumbra una solución democrática para Egipto, y mucho menos para el caso de Siria, ¿no? En el cual los rebeldes ya hace más de un año que están combatiendo al gobierno de Al-Assad y no han logrado una victoria contundente. Está como la cosa está muy dividida, controlan partes del país y la matanza no cesa, ¿no?
Y bueno, tenemos países también en Yemen, se está gestando también, hay un montón de manifestaciones, pero no parece estar consolidado ni los radicales en tratar de generar esta movida. Obviamente que quienes están en el poder están atacando y atacando muy fuerte, ¿no? Son información llega muy poca acá porque evidentemente no, muchas veces pasa que no hay interés en mostrar. Pero también tenemos el caso de Libia, que con la muerte de Gaddafi parecía que se había solucionado todo, sí. Y hoy en día en realidad no es así, no. Y nada se sabe de Túnez, donde en realidad se inicia la primavera árabe con la caída de Ben Ali, sí. No hay ninguna novedad al respecto, pero parece que no ha tenido un final feliz, ¿no?
La reflexión que nos queda es decir, cuando desde Occidente, si es que está bien hablar de la categoría Oriente-Occidente, que también es compleja, pero para entenderlo, cuando desde Occidente nos ponemos ansiosos con estas cuestiones y ya empezamos a teorizar al respecto de una cuarta ola de democratización en el mundo y hablamos de la primavera árabe y hablamos de las redes sociales,
por favor,
las revoluciones no se hacen por Facebook, eso es un verso, que no nada empezó por Facebook, porque alguien hizo un evento en Facebook y convocó a la gente a ir a la plaza y todos fueron y tumbaron a un dictador de 40 años,
eso es
un absurdo, que solo podemos creer los que vivimos en una sociedad de consumo y de la información tan que nos atonta, digamos, solo creer que en un país así, con las tradiciones que ellos tienen y con un montón de problemas sociales profundos, puede pasar una cosa tan tonta como eso, ¿no? Entonces, la reflexión que nos queda es decir, bueno, tomémoslo con pinzas, ¿no? La próxima vez que haya algunos intentos de algo en esos países que veamos que, o de caídas de gobierno, hay que reflexionar mucho más y pensar a niveles históricos y de cuáles son las construcciones políticas de esos países y sus estructuras sociales y culturales, ¿no?
No se puede negar igual que movilizaciones han habido muchísimo más que en años anteriores, donde parecía la situación estar más quieta, pero y que evidentemente los apoyos internacionales en los países son los que han inclinado la balanza, como es el caso de Libia, donde por ejemplo Gaddafi lo terminó matando la OTAN y varios países de Europa que apoyaban esa movida, y en los otros países como por ejemplo Siria, donde sí, la OTAN no. Dice, bueno, me meto, no, mejor no me meto.
La hipocresía del occidente en ese sentido es totalmente, digamos, rompe los ojos, ¿no? La hipocresía de los países poderosos cuando deciden intervenir en un país como Libia, porque por un montón de motivos y porque Gaddafi era históricamente había sido enemigo de Occidente, un tipo con su vía de la revolución socialista islámica ahí más o menos, que no se entendía mucho, pero que está, que y un tipo con grandes reservas de petróleo, etcétera, y Occidente, entre comillas, la OTAN decide atacar y asesina a Gaddafi. Y bueno, y en el caso de Siria, con el presidente Al-Assad, con también el dictador Al-Assad, no se decide por hacer una acción concreta a las Naciones Unidas cuando los números de muertos y de bajas civiles son atronadores, ¿no?
Un Al-Assad que había estudiado en Gran Bretaña, que tiene una vinculación muy fuerte con Inglaterra, ¿no? Para dar una idea de por qué viene la mano, ¿no?
Sí, y donde Francia, con Hollande, nuevo presidente socialista a la cabeza, ha reconocido como legítimo a la oposición siria allí, y Europa también abastece de armas a la oposición siria, por otra parte, ¿no? Hay intereses ahí en Medio Oriente donde todos los países están mirando con expectativa.
Sí, yo en los temas generalmente de Medio Oriente me trato de abstenerme bastante de hacer opinión porque es tan complejo, hay que leer tanto y tratar de comprender tanto y siempre llega todo mediatizado y no se sabe bien uno con quién está hablando y a quién está escuchando cuando escucha a alguien y entonces es complicado, ¿no?
Bueno, no llega la información genuina quizás de ahí, como salado. Llega quizás de Latinoamérica, claro. Que podemos
saber que por lo menos saber quién es quién, ¿no? Incluso acá cuando pensamos, no, estamos recibiendo información alternativa, porque esto viene de Al Jazeera, que es la cadena árabe. Bueno, pero Al Jazeera es la cadena árabe, la pro-occidental, digamos. Es la cadena árabe que se lleva bien con CNN y se lleva bien con los intereses de Occidente. No es Al Jazeera, no es la... Entonces, bueno, nada. Sí, del conflicto Israel-Palestina, evidentemente los uruguayos estamos más informados y es un tema que por lo menos lleva 60 años desde la creación del Estado de Israel en el 49, pero bueno, nada. De los demás temas es cada vez más difícil de entender y veremos qué nos depara el 2013, ¿no?
Exactamente.
Bien, les agradecemos por esta media hora de viaje por el mundo.
Sí, no hablamos nada de China, Japón, acaba de haber elecciones en Japón y bueno, sí, nada. Exacto.
Bueno, pero igual de China nosotros ya habíamos hablado, habíamos tenido un programa. Lo pueden buscar en la web y ahí ponerse al día, ¿no?
Exacto. Bien, los esperamos el lunes que viene entonces
Uruguay.
Para hacer un recorrido, un viaje por Uruguay.
Exactamente. Muy bien.
Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.